Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, para continuar con nuestro estudio de este libro, se podría decir, el libro doctrinal más importante. El que no ha estudiado Romanos, si tiene 2 o 3 años en Cristo, es porque no ha estudiado la Biblia. Porque en Romanos se encuentran las principales doctrinas, las doctrinas más elementales, las doctrinas más básicas del Nuevo Testamento. Y vamos a ver en capítulo 8 de Romanos, versículos del 5 al 8. Y dice así, del 5 al 8, Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Hemos visto en los pasajes anteriores y principalmente al comenzar este capítulo, que cuando la Biblia nos habla de vivir en la carne, nos habla de vivir gobernados por esa naturaleza adámica, esa antigua naturaleza, la cual heredamos desde que nosotros nacimos. Dice el Salmo 51, en pecado hemos sido concebidos. Muchas religiones tratan de quitar este pecado original a través de ritos, a través de comunión, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que solamente es quitado por medio de la obra perfecta, por medio de la obra vicaria y sustitucional del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, entonces nosotros recibimos una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Y de ahí en adelante, la naturaleza espiritual está en guerra continua, ¿contra quién? Contra la antigua carne, contra la antigua naturaleza, contra nuestra antigua personalidad. Y existe un conflicto continuo. Pero vemos que ahora el cristiano ya tiene al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo esté ayudando todos los días a pelear contra ese enemigo que se levanta en la mañana, ya desde que abre los ojos, con una hacha, con un cuchillo, y está dispuesto a traicionarnos, a apuñalarnos y a arrastrarnos a que continuemos viviendo nuestra antigua manera de vivir. Dice en este pasaje, principalmente en el versículo 5, que los que son de la carne, dice en primer lugar, piensan en las cosas de la carne. Y quiero decirles a ustedes para comenzar en esta mañana el estudio que cuando se menciona aquí en el versículo 5 los que son de la carne, se refiere a los no regenerados. No está hablando de los cristianos carnales. Aun cuando el cristiano carnal, si deja o abandona el espíritu, comienza a ser dominado por la carne. Pero aquí particularmente se refiere a los que son o a los que ya nacieron y a los que viven en este estado, en el estado de su antigua naturaleza. Entonces, estas personas, dice la Biblia, son de la carne, son personas no regeneradas que viven dominados por su antigua naturaleza. Y les quiero mostrar las características de una persona no cristiana. En primer lugar, dice el versículo 5, piensan en las cosas de la carne. Fíjense ustedes que la diferencia radical entre vivir en el espíritu y vivir en la carne radica en los pensamientos. Los pensamientos de las personas que viven en la carne están controlados por su antigua naturaleza, son sensuales, son lujuriosos, son lasciviosos, pero es de continuo. Aquel que no está en la carne, en sus pensamientos está realmente la diferencia. Escribía Salomón en Proverbios, ¿cuál es su corazón? Así es él. Entonces, los pensamientos es la parte radical que es comenzada a transformar cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Vean ustedes en el capítulo 2 de los Efesios, de qué manera la Biblia nos muestra que estas personas están dominadas por los placeres de su imaginación, inmundicia, holgazanería, etcétera, etcétera. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, escuchen, haciendo la voluntad de la carne, ¿y de qué? Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pregunta, ¿qué el cristiano no tiene malos pensamientos? Respuesta, sí. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? La diferencia estriba en lo siguiente. El no cristiano no puede controlarlos. Es cautivo de sus pensamientos. Viene una muchacha y a uno no, que no es cristiano, se le mete esa muchacha y sabe que esa muchacha está casada o sabe que es una muchacha mala, pero se le ha metido en su mente. Y no la puede sacar y se convierte en una, es en el lenguaje psicológico, en una obsesión. Obsesión mortal, se llama una telenovela. Las obsesiones son pensamientos incontrolables. Hay otras personas que de repente desean a una muchacha y se les mete la muchacha en el corazón y dice el hombre, la tengo que tener, y llegan hasta el crimen para poder violarla y poseerla. Se convirtió en una obsesión. La Biblia es clara entonces, diciéndonos que las personas sin Cristo no pueden gobernar sus mentes. Son víctimas constantemente de obsesiones sensuales, se les mete el cigarro y nadie se los quita, se les mete comenzar a tomar y nadie se los quita, se les mete la idea de hacer dinero y nadie les quita esa idea. Son obsesionados, son controlados y dominados por los pensamientos. ¿Cuál es la diferencia del cristiano? Bueno, el cristiano cuando es atacado en su mente, entonces el cristiano recuerda que tiene un arma, al Espíritu de Dios, viviendo dentro de él. Y el cristiano dice, en el nombre de Cristo, reprendo este pensamiento y no lo quiero tener, y quítame, señora Juanita, de mi mente, y quítame la idea de hacer dinero, y te pido que guardes mis pensamientos y mi corazón en tu paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, guardará vuestros pensamientos. Esta palabra es preciosa porque en el griego significa nos protegerá, nos rodeará en la paz que es en Cristo Jesús. Ahora el cristiano también tiene la alternativa de seguir pensando en eso y de también poder tener obsesiones, pero ya depende de él. Porque el arma para poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo radica en nuestra voluntad. Ahora, si este cristiano no toma ni siquiera un discipulado, ni estudios entre la semana, no es posible que pueda tener gobierno sobre sus pensamientos. Vean también el capítulo 4 de Efesios. Y continuamos analizando la vida de los pensamientos de esta gente dominada por ellos. Efesios 4, versículos 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en qué? En la vanidad de su mente. Ahí está otra característica. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces el Señor Jesucristo, aparte de morir en la cruz y lavarnos y expiar la culpa y nuestro pecado, ha venido para dejarnos ejemplo. Y también dice Filipenses 4:8, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que hay virtud, todo lo que tiene buen nombre, en esto pensad. El cristiano tiene que aprender a renovar su mente, a cambiar su manera de pensar y no andar en las sutilezas, en la vanidad de la mente de las otras personas. Cuando tú vas a VIPs y escuchas a dos mujeres platicar por detrás, tú sabes si son de la carne o si son del espíritu, ¿no es verdad? Si son de la carne, van a hablar durante media hora de la revista Cosmopolitan, de sus uñas, de su cirugía plástica, de su viaje al chalet suizo, del viaje de Europa, bla, bla, bla. Huequezas, sutilezas, vanidad de vanidades. Hablan de puras tonterías. Nunca escuchas que hablan y compartan la palabra o que alguien saque la Biblia y diga, fíjate que en la mañana en mi devocional descubrí esto, lo quiero compartir contigo. La clase de conversación que tenemos determina la clase de mente que tenemos. Ahora nosotros encontramos también, regresamos a Romanos, capítulo 8, que estas personas, dice la Biblia, que son de la carne, piensan las cosas de la carne, y viene el contraste en el versículo 5, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, las personas del Espíritu son los cristianos que leen la Biblia, oran, cantan alabanzas, testifican, tienen comunión con los hermanos, se sienten a gusto yendo con los jóvenes. Hay jóvenes que me dicen, Armando, no me siento a gusto yendo al sábado con los jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque son de la carne. Y piensan en la carne y quieren ocuparse en las cosas de la carne. Por eso no encuentran gozo ni satisfacción en las cosas del Espíritu. Entonces, la diferencia estriba en esto, en que estos jóvenes necesitan volver a nacer. Cuando Cristo viene a tu vida, vas a sentir ganas de estar con tus hermanos el sábado, el domingo, ir a Teotihuacán, llevar tu cámara, cantar en el camión, echar alabanzas, echar relajo, aventarse helados, corretearse por las pirámides, etcétera, etcétera, divertirse sanamente, pero tú tienes algo en común con todos los demás. El Espíritu a todos los hace tener comunión unos con otros. Unos van a regresar peleados, otros ofendieron, otros metió el pie, otro dijo un chisme del otro, pero a la otra semana se van a volver a perdonar. Ahí está la diferencia entre los que son del Espíritu y los que son de la carne. Ahora bien, vamos a ver nosotros en el Salmo capítulo 10, que no solamente las personas no regeneradas piensan en la carne, sino que también leímos en el capítulo 8 de Romanos, se ocupan, o sea, viven, su vida está basada en la carne. Salmo 10, versículos del 3 al 11. Vamos a ver que todas estas personas que se ocupan de la carne, sus gustos están relacionados con su ego, su orgullo, su vanidad, sus intereses personales, su afán por hacer dinero. Salmo 10, del 3 al 11. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjense nada más. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré removido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acechen oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Estas son las características de las personas, brevemente, que no han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Y ahora regresamos a Romanos y nos dice la Biblia las consecuencias en tercer lugar. Versículo 6. Romanos 8, 6. Porque el ocuparse, o sea, el vivir pensando, el vivir haciendo, el vivir esta clase de vida sin tener a Dios, sin tener la Biblia, sin nada, o sea, una vida centrada en tu trabajo, en tu dinero, etcétera, etcétera. El ocuparse en esto es muerte. Es muerte. Vive esa persona muerta. ¿A qué me refiero? Bueno, ya lo leímos en Efesios 2. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados. Estas personas están muertas. La palabra muerte significa literalmente separación. Viven separados de Dios. Lo único que existe es su negocio, su dinero, sus placeres, sus intereses, pero no hay Dios en sus pensamientos. No tienen comunión con Él. No tienen comunión con los hermanos. El ocuparse en estas cosas es vivir separado de Dios. Y no solamente muerte en este mundo, sino también la muerte eterna. Si tú mueres en este estado, dice la Biblia, tendrás la paga del pecado, que es la muerte, en cuya vida vivirás eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Y al contrario de esto, dice la Biblia, que los que viven en el Espíritu, el ocuparse del Espíritu, el estar en la mañana leyendo la palabra, teniendo devocionales, yendo el domingo a oír la palabra, yendo a discipularse, el que está en estas cosas tiene dos resultados. En primer lugar, es vida. He venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Y una de las cosas más maravillosas para disfrutar esta vida es que necesitamos para disfrutar la vida la bendición de Dios. Tú puedes tener dinero, pero si no tienes la bendición de Dios, no puedes disfrutar lo que tú tienes. Y tú puedes ser pobre, pero si tienes la bendición de Dios, gozas más la vida que un rico. Entonces no es el dinero, no es el placer, no es la abundancia de los bienes lo que realmente viene a diferenciar entre ser feliz y no ser feliz. Es vivir en el Espíritu. Pablo lo decía con estas palabras, porque estoy enseñado a vivir humildemente y a tener en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a continuación a ver el versículo que sigue en Romanos 8, y dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, aquí la palabra designios en el original griego es mente carnal, psukikos nous, psukikos carnal, nous, mente. Por cuanto la mente carnal o la mente dominada por la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice la Biblia que todo aquello que tenga su origen en la carne no puede agradar a Dios. Entonces tú en esta mañana me puedes decir, bueno, fíjese que ayer peregriné y me fui desde la villa hasta Cancún de rodillas. Y escuchen esto, la motivación de esa persona, no tengo la menor duda que es sincera. Y él, como dice, ya vimos en Efesios 4:17, que por la ignorancia que en ellos hay, por desconocer la vida que agrada a Dios, pues tratan de buscar y agradar a Dios, ¿a través de qué? A través de sacrificios y a través de ritos. Entonces hay otros que me dicen, bueno, anoche le corté el chongo a mi hija, que tenía ya 15 años que no soportaba el pelo, lo amarramos y lo colgamos y lo ofrecimos como una manda. Estas personas posiblemente, y no lo dudo, sean sinceras, pero son equivocadas y no están agradando a Dios. Dice la Biblia en Proverbios que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Entonces no hay nada que podamos hacer, ni ritos, ni dar tu dinero a un convento, dar tu dinero a un monasterio, ni darles de comer a los padrecitos, a los monjitos en tu casa todos los días. No hay nada que podamos hacer en la carne que pueda agradar a Dios. Porque todo aquello que brota en la carne, las mejores buenas obras, brotan de un corazón egoísta. Dice en Isaías 64 que nuestras justicias son como trapos inmundos delante de Dios. Lo mejor que tú tengas para ofrecerle a Dios es como una jerga con la cual acabas de trapear un castillo entero y está llena de moho, de polvo, de cochinada, y así es como un trapo inmundo lo mejor que la carne le pueda ofrecer a Dios. Entonces Dios tuvo que crucificar la carne. Tuvo que matar a la carne y la tuvo que condenar ¿en dónde? En la carne de Jesucristo. Ya lo leímos la clase pasada. Ya somos libres de condenación porque el antiguo hombre ha muerto y ahora es resucitado. Mi carne ha sido crucificada con Cristo aun cuando tiene los mismos impulsos todos los días. Entonces la solución a esto fue crear una nueva criatura. Y ahora el cristiano, y quiero venir al centro de este estudio en esta mañana, el cristiano va a tener que aprender la lección más profunda de toda la vida cristiana. El cristiano va a tener dos alternativas. Hay dos pecados para el cristiano, muy importantes en el área del orgullo. Apúntenlos. El primer pecado se llama rebelión y significa no hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Rebelión. No hacer lo que sabes que tienes que hacer. Pero el otro pecado del cristiano se llama presunción. Y esto significa hacer lo que Dios no te ha mandado hacer. Y vamos a ver tres ejemplos en el Antiguo Testamento de este pecado. Porque el cristiano tiene esa tendencia de estar tratando, cuando no es espiritual, de agradar a Dios en la carne. Y vamos a ver de qué manera Dios en el Antiguo Testamento ha condenado y ha enjuiciado cualquier cristiano que trate de hacer algo o de agradar a Dios de una forma que Dios no se lo ha mandado. Abramos nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 17, y vamos a ver el primer ejemplo. Éxodo 17. En este pasaje, la congregación de Israel se encuentra en el desierto de Sin. Acaban de salir de Egipto. Se encuentran ante la primera prueba. Quiero que recuerden esto, ante la primera prueba. No hay agua, Y comienzan a voltear todos unos a otros a verse y a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y leemos en el versículo 2 que altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos desde a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa prueba en el hebreo, y Meriba, que significa pelearse o rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos en Jesús, cuando el cristiano acaba de nacer de nuevo, se va a enfrentar a la misma prueba. Y aquí en este pasaje tan particular, ¿saben ustedes cuál es el primer enemigo que surge en contra de Israel? Surge una persona llamada Amalec, versículo 18. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Vean ustedes el antecedente histórico y psicológico en el cual surgió Amalec. ¿Quién es Amalec en el Antiguo Testamento? Bueno, Amalec era nieto de Saúl, lo pueden ver en Génesis capítulo 36, 12. Y Amalec en el Antiguo Testamento es un tipo de la carne en el creyente. Esto lo pueden ver en Gálatas capítulo 4, 22 al 24, donde se usa la alegoría de Sara y de Agar. El hijo de Sara fue Ismael. Y dice Pablo en Gálatas, vino según la carne. El hijo de Sara era Isaac y era el que venía según el Espíritu. Entonces también en el Antiguo Testamento no había dos naturalezas en las personas, pero sí había el tipo que representaba en el Nuevo Testamento la antigua y la nueva naturaleza. Amalec, la carne surge cuando tientan a Dios en primer lugar y cuando estaban más débiles físicamente. En cuanto el cristiano comienza a enfrentar las primeras pruebas, en cuanto el cristiano está más débil, y agréguenle esto que no ha ido hace un mes a los servicios ni se ha discipulado, comienza a murmurar contra aquel que le salvó y pagó por él en la cruz del Calvario. Surge Amalec a pelear contra nosotros. Es interesante que no fue Israel el que buscó el pleito, fue Amalec el que le buscó el pleito a Israel. Así es también en nosotros. Es la carne la que no está en paz con nosotros. El Espíritu está tranquilo. A mí que se metan conmigo, dice el Espíritu, quiere tener paz, quiere adorar a Dios, quiere buscar al Señor. Pero es la carne dentro de nosotros la que quiere todos los días echarnos la brava. Entonces, el primer principio que encontramos acá es que Amalec le sale al encuentro a Israel cuando habían renegado de Dios y estaban débiles físicamente. Ahora, en segundo lugar, quiero que vean ustedes a continuación en Éxodo, que dice el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. El segundo principio que encontramos es el siguiente. Mientras ahí abajo se estaban dando el agarrón tremendo, Israel contra los amalecitas, había algo que estaba determinando la victoria. La victoria no estaba determinándose por la fuerza de los judíos, ni por cuántos rambitos había allá abajo agarrándose contra los amalecitas. La victoria de los judíos estaba siendo decidida de rodillas. El símbolo de la vara levantada de Moisés representa la oración. ¿En dónde está eso? En el Salmo 28, lo pueden encontrar ustedes, versículo 2, y en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, donde dice, levanten las manos e intercedan en el Señor. Nosotros también, hermanos, cuando Amalec y la carne se levanta contra nosotros y tú te levantas en la mañana y dices, pues yo ahora no voy a ver ninguna chava y no voy a entrarle ni a ninguna copa, y no voy a ir a esa fiesta cuando vengan a tocarme claxon hoy en la noche. Y te llenas de buenas intenciones, pero no oraste en la mañana, ni tuviste comunión con el Señor, vas a perder la batalla. Porque a Amalek, a la carne, no se le gana por medio de la carne, se le tiene que vencer por medio del Espíritu. Y así como Moisés se cansaba, así también nosotros flaqueamos y desmayamos en la oración. ¿No es verdad? Decía el Señor Jesucristo en Lucas 18:1, no desmayéis en la oración. Entonces, cuando nosotros desmayamos en la oración, dice el antitipo en el Nuevo Testamento en Romanos 8:26, más el Espíritu de Dios intercede por nosotros, porque como hemos de pedir, no sabemos, mas Él intercede. O sea, Él nos ayuda a tener la mano levantada. Qué importante es esto para que las vidas de ustedes puedan ser llenas de victoria. Desde el Antiguo Testamento Dios nos muestra que la carne no puede ser vencida por medio de la fuerza física. Las armas de nuestra milicia, dicen 2 Corintios 10, no son carnales, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, si prevalecía la mano de Moisés, ganaba Israel. Si bajaba la mano, perdía la batalla. Nosotros también debemos recordarlo, que todas nuestras victorias serán porque vivimos de rodillas. Segundo ejemplo, 1 Samuel capítulo 15. Encontramos el segundo ejemplo. Y vuelve a aparecer, ¿quién creen? Amalek. En este pasaje de 1 Samuel 15, encontramos en el versículo del 1 al 3, que después que Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento, abre tus oídos a las palabras de Jehová. Así ha dicho a Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo, ¿quién? Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, todo. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Número uno, Dios da una orden. Aquí está Saúl, que es el representante de Dios, que representa a los cristianos carnales. No tengas compasión de tu carne. No te compadezcas de ella. Trata de matarla. Dicen en Colosenses 3, matad las obras de la carne. Entonces, las órdenes eran bien claras y pasa un problema en el versículo del 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pues a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí encontramos que Dios, después de dar la orden a Saúl, Saúl desobedece y Saúl se compadece de Amalek. O sea, Dios le dice, acaba con todo, pero ¿saben lo que perdona a Saúl? Lo más gordito y lo más bonito de las ovejas, y dice en ese momento, no, esas ovejitas le van a gustar al Señor. Esos corderitos, guárdenos también para el sacrificio. Pero las órdenes eran claras. Y entonces, nosotros como cristianos, repetimos el error de Saúl. Bueno, pues ya no tomo, es vil y despreciable, fuchi, ya no soy borracho, eso sí es pecado, ni soy adúltero, eso sí es pecadote, grandote. Pero Dios nos dice también que el chisme, las mentiras y las cosas que consideramos ligeritas, tampoco las debemos de perdonar. La carne entera, con sus mentiritas blancas. Ay, mamita, pues fui al estudio y fíjate que me fui a casa de unos hermanos, pero realmente le estás echando mentiras. Estás tratando de perdonar y cree que las mentiritas blancas no son pecado. Y la mentirita más blanca y el asesinato más grande pertenece a la carne. Vemos nosotros a continuación también en el versículo 13 al 15 que viene Samuel y confronta con su pecado a Saúl. Vino pues Samuel, versículo 13, a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vean qué cínico. Fíjense nada más. He cumplido la palabra de Jehová. Escuchen la lección al final. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas en este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han atraído, porque el pueblo perdonó. Ahora le echa la culpa al pueblo. Aquí encontramos en tercer lugar que cuando Saúl es confrontado con su pecado, este se disculpa diciéndole que la decisión que él había tomado, escuchen esto, que la decisión que él había tomado era mejor que las órdenes de Dios. O sea, en otras palabras, es el cristiano que dice: bueno, según lo que yo pienso, según lo que yo creo, podemos tener rock. No es tan malo. Podemos ganar algunas almas, pero ¿qué dice la Biblia? Ya no se nos da la opción de que nosotros hagamos lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios dice. No hay unión entre las tinieblas y la luz. No participes de la copa de los demonios y de la copa de Dios. Reprende las obras de las tinieblas. Pero Cristo también iba con los pecadores, iba a testificarles. Entonces no pudieron ir a la boda, ve a la boda a testificar. Y si no puedes testificar, corre y salte corriendo. No te quedes a bailar el Tropicana. Entonces tenemos que entender que antes de tomar una decisión, antes de creer lo que pues vamos a usar para el evangelismo, grupos de rock, y vamos a traer esto, pues vamos también a traer cervezas el día de mañana y decirles a los borrachos: vengan a la campaña evangelística, carta blanca gratis. Y miren, llenamos el estadio, pero vean ustedes, perseguimos un fin santo usando medios ilícitos, y esto se nos prohíbe en la Biblia. Es el Espíritu el que trae las almas a la cruz del Calvario, no el rock, ni la carta blanca, ni la marihuana. Es el Espíritu de Dios cuando hay oración detrás. Saúl fue confrontado con su pecado y le dice a Samuel en el versículo 22 y 23: se complace Jehová, versículo 22, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, entendámoslo, es mejor que cualquier sacrificio que hagamos, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad de hacer lo que tú dices, lo que tú crees que es mejor, lo que tu corazón perverso piensa, lo que de acuerdo a tus amigos carnales te dicen, y no lo que Jehová nos ha dicho. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Saúl creyó que podía tomar decisiones desde su perspectiva, de acuerdo a su opinión, y comenzó a salirse de la voluntad de Dios. Dios le quita el reino de sus manos. ¿Cuántos de ustedes como cristianos carnales están viviendo estas vidas donde ya tienen 4 o 5 años y siguen peleando contra Dios diciendo: pues yo no quiero ser fanático, y pues una copita de vez en cuando está bien, ir a la discoteca en las noches de vez en cuando está bien, ir a ver a la Briskin bailar de vez en cuando no está tan malo, no me va a pasar nada, ver una película pornográfica de vez en cuando, y la Biblia nos da la orden: maten las obras de la carne. Destruye todo aquello que tenga su origen en tu antigua naturaleza. Esto significa la consagración cristiana. Pero estas personas quieren hablar en lenguas. Quieren ir a campañas de sanidad. Quieren ver lo fantasioso, pero no quieren consagrarse internamente a lo que Dios nos dice en su santa palabra. Y en último lugar encontramos en 2 Samuel capítulo 6 el tercer ejemplo. En 2 Samuel capítulo 6. Y este ejemplo es el más fuerte de todos. Segunda de Samuel capítulo 6, los primeros 9 versículos. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Basalá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usá y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, que significa quebrantamiento de Usa en el hebreo, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hermanos en Cristo, vamos a repetir esta historia. El arca va llevada delante del pueblo y Dios había dicho claramente en Números 4:15 la forma como el arca debía ser llevada. Y ahí encuentran que las órdenes de Dios eran las siguientes: que la carne humana, que ningún hombre la tocara con sus manos. Entonces el arca era una cajita así cuadrada y tenía una argolla acá, otra acá, otra acá y otra acá, y se le metía una vara por un lado y se le metía otra vara por el otro lado, y entonces cuatro hombres, uno se la ponían aquí cargándola y la llevaban cargando, y adelante iban todos cantando y danzando y el arca cargándola. Y en eso el arca, los bueyes comienzan a como que arranca y no arranca, y Usa, uno de los sirvientes, que el arca comienza a caerse, y corre Usa y al momento de tratar de detener el arca cae muerto. Pregunta: qué injusto Dios, ¿verdad? ¿No era sincero Usa? ¿No quería Usa hacerle un favor a Dios? La respuesta es sí, pero esto nos ejemplifica notablemente la tendencia de hacer la obra de Dios con la carne, según lo que nosotros pensamos que está bien. ¿Qué no quería entonces Usa hacer un favor a Dios? La respuesta es sí. ¿Qué no era buena la intención de Usa así? David se entristeció. Oye, Señor, pues si te está tratando de ayudar y tú lo matas. Escuchen lo siguiente. Pero él estaba sinceramente equivocado. ¿Cuántas personas hay en nuestras iglesias cristianas que a lo mejor sí son buenas sus intenciones, pero el problema radica no en lo que están haciendo, sino en que desconocen la palabra de Dios? Y comienzan a hacer cosas sinceras, pero eso que están haciendo no está agradando a Dios. Y encontramos aquí la lección actual, que las cosas que Dios nos ha mandado hacer tienen que ser exactamente conforme al modelo que se nos ha dicho. Y ahora las iglesias gastan más en construcciones que en mandar dinero a los hermanos misioneros. ¿Dónde dice la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia dice? A ver, sáquenlos de a 20 y háganles así, y a los azulitos y háganlos así, y necesitamos ahorita 100,000 pesos. A ver, 5 hermanos que den 50,000 cada uno, cuando nos dice la Biblia, cada quien dé como propuso en su corazón. Cuando se intimida a la gente, cuando se manipula a la gente, cuando se le amenaza a la gente, estamos haciéndolo en la carne. Dios no necesita limosneros, la obra es de Él, y Él está más interesado en nosotros, en que tengamos una construcción que nosotros, siempre y cuando demos prioridad a la obra misionera. Pero los cristianos están llenos en las iglesias, haciendo las obras de la carne, cosas que creen ellos que quieren agradar a Dios. ¿Y a Dios qué le va a interesar que tengas focos persas y lámparas de China y tapetes de chimachuquichuncuacuaco, como se llame? A lo que le interesa a Dios es, vayan y prediquen el Evangelio, usen el dinero para los misioneros, sostengan obreros, compren Biblias, regalen la palabra, esa es la orden, y ya lo demás nos será dado por añadidura. El cristiano del siglo XX se le puede comparar a Usa. ¿Quieren ayudar a Dios? quieren hacerle un favor a Dios, pero delante de Dios, todo en el día del tribunal de Cristo fue heno, paja y hojarasca, todas las obras que ellos hicieron, porque todo aquello que venga de la carne es heno, madera y hojarasca. Solamente aquello que procedió del Espíritu. Y lo que procede del Espíritu es lo que procede de este libro. Tendrá su recompensa en el tribunal de Cristo. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare, en vano estamos nosotros trabajando. ¿No creen ustedes que Dios está más interesado en la obra que nosotros? ¿Por qué entonces en Estados Unidos prende la televisión y lo único que escuchas es, no se les olvide mandar su ofrenda? No se les olvide mandar uno de a 20, de a 50. Y si ustedes mandan, les mandamos un libro en reciprocidad. Y comienzan a negociar y a convertir en mercancía el evangelio. Y de repente digo, hermanos, necesitamos juntar $50,000 para un programa de televisión. Oiga, hermanito, si Dios quiere que tenga ese programa, Dios lo levantó a una persona para que lo dé, pero usted no se convierta en limosnero. Se prohíbe a los siervos de Dios pedir dinero, y más ante los incrédulos. Ahí están los incrédulos, prenden la televisión, ahí están, o que el evangelio, sus motivos, lo que quieren es la feria, hombre. ¿Qué evangelio ni qué nada? Vean, puro negocio, y nos quemamos ante los ojos del mundo, porque dice la Biblia, vendrán falsos profetas que harán mercancía con vosotros. Y nosotros tenemos que contender ardientemente por nunca hacer la obra de Dios en la carne. Oremos. Padre Santo, los que son de la carne piensan en la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nunca tratemos de manipularte, ni de echarte manita de puerco, ni de forzarte a hacer lo que nosotros querramos. Todas nuestras vidas, nuestros planes están delante de ti. Tú bendícelos, Padre. Porque si es de ti, tú los bendecirás. No tratemos nosotros de querer hacer la obra tuya sin que tú nos hayas mandado. Porque este es un pecado de presunción. Ante los hombres podemos quedar bien, pero nuestra conciencia en el día del tribunal de Cristo nos avergonzará y nos daremos cuenta que no venía de un corazón lleno de tu Espíritu, sino de un corazón engañado por creer que de esa manera se podría hacer la obra. Padre, que cuando nuestros jóvenes hagan y se reúnan e inviten a otros cristianos no creyentes, les demos ejemplo. Ejemplo de qué es una reunión cristiana. Que descubran los jóvenes no cristianos que hay alabanzas más bonitas que las canciones de Ozzy Osbourne y las canciones de rock pesado. Que los jóvenes descubran que hay paz en esa alabanza, que algo los ha cambiado, que somos diferentes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen vuestras obras. Y no confundamos y creamos que con el objeto de atraer más personas debemos usar a la carne. Padre, con Cristo estamos juntamente crucificados. No permitas que vivamos ya nosotros. No permitas que haya ningún impulso de nuestra antigua naturaleza que nos guíe a equivocar el camino y a creer que te estamos sirviendo cuando realmente te estamos usando, pero tú no nos estás usando. Queremos ser usados por ti y no usarte nosotros a ti. Es muy fácil usar a Dios, pero es muy difícil ser usado por Él. Porque Él usa instrumentos quebrantados, corazones contritos y humillados, que estén dispuestos a limitarse a lo que Él ha dicho y a separarse de las tinieblas. Gracias, Padre, por esta lección tan importante en nuestras vidas, porque el resultado es vida y es paz. En el nombre de Cristo. Amén.